Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Mete las informaciones. Estados Unidos expresa su preocupación por la situación de miles de migrantes cubanos y de otras nacionalidades varados en países de América Latina. Luis Alberto Muñoz nos informa.
Estados Unidos declaró que sigue preocupado por la situación de todos los migrantes de la región, incluyendo a miles de cubanos que se encuentran varados en Colombia sin poder seguir por tierra a Estados Unidos, los cuales están siendo deportados a la isla. Así lo señaló este martes una vocera del Departamento de Estado al ser consultada por esa situación, pero no se refirió a la acusación de la Cancillería castrista de que Washington fomenta la emigración ilegal a través de la ley para cubanos y del sistema de pies secos, pies mojados.
We are concerned for the safety of all migrants throughout the region, including the thousands of Cuban migrants seeking to journey northward from South America through Central America.
Estamos preocupados por la seguridad de todos los migrantes de la región, incluyendo a miles de cubanos que tratan de viajar al norte desde Sudamérica y a través de Centroamérica, dijo la vocera, refiriéndose al intento de llegar a Estados Unidos. La portavoz reiteró que la migración irregular ilustra los riesgos y peligros que enfrentan quienes tratan de viajar en esa forma a Estados Unidos y alentó a todos los países a que respeten los derechos humanos de los migrantes y de los que buscan asilo. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió un comunicado expresando su profunda preocupación por la situación de vulnerabilidad en que están cerca de 1.300 migrantes cerca de la frontera con Panamá. Entre los migrantes se encuentran hombres y mujeres, algunas de ellas embarazadas, así como niños y niñas, incluyendo recién nacidos. La mayoría de estas personas provienen de Cuba, Haití o de países de África y Asia, que tienen como destino los Estados Unidos, agregó la comisión. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
La dama de blanco Leticia Ramos Herrería denuncia haber sido retenida este martes por la policía en Matanzas.
A las 9 de la mañana fui saliendo de acá de mi casa y a una cuadra y media de mi casa me interceptó el oficial de la Seguridad del Estado, Adrián Flanqui, y la oficial Yané, con un carro de patrulla con dos oficiales de la Policía Nacional, la 490, y me dijo el oficial Flanqui que yo no podía salir de mi casa, que yo tenía que virar para atrás. Le dije que no, que yo no iba a volver para mi casa, que mi casa no era una prisión, que si ellos querían que yo no saliera de mi casa, me tenían que dar un documento donde ellos decían que yo tenía una medida cautelar, que no podía salir de mi vivienda, que yo no tenía nada de eso. Y cogí y me fui en la moto eléctrica que yo iba. La patrulla 490 me cayó atrás con el oficial Frankie dentro. Le dijo al oficial que me tirara el carro arriba. El espejo de la patrulla 490 dio con el espejo de mi motorina y venía un coche de frente que por poco me tiran contra el coche. Si el coche no se tira para la cuneta, ahora no estuviera haciendo esta historia. Ahí me detuvieron, me llevaron para la unidad de la seguridad del Estado aquí en Cárdenas desde las 9 de la mañana hasta la 1 menos cuarto. Me tuvieron metidas dentro del carro de patrulla 490 hasta la 1 menos cuarto. Casi 4 horas dentro de un carro de patrulla totalmente cerrado. Él me propinó ahí varias ofensas. Él me dijo que por sus, ya podrán interpretar qué palabra fue la que me dijo, yo no podía salir de mi casa. Me dijeron que me iban a poner una multa y otra acusación de desobediencia por no haberme parado. Le dije que yo me paré cuando él me detuvo en la primera ocasión. En la segunda no tenía por qué pararme porque yo no había cometido ningún delito.
El dirigente opositor Leopoldo López declaró que el referendo revocatorio es la salida constitucional que el pueblo necesita para superar el desastre que se vive en Venezuela. El revocatorio es el mecanismo en el que están centradas las esperanzas del cambio, dijo López por medio de Twitter desde la prisión donde cumple una condena de 14 años. Asimismo, el líder venezolano recalcó que el pueblo se enfrenta a una dictadura que no aporta nada al país. El canal de televisión Ecuador Teleamazonas y la periodista Janet Ginos Troza fueron sancionados por la Superintendencia de la Información y Comunicación por supuestamente difundir información lesiva al prestigio y a la credibilidad de un ente público. La emisora televisiva deberá emitir disculpas públicas en el mismo espacio, programas y secciones tantas veces como fue difundida la citada información. La periodista Ginostroza fue objeto de una amonestación escrita por su trabajo de investigación sobre la compra de suministros médicos. El Comité para la Protección de los Periodistas condenó el hecho y exigió al gobierno de Ecuador que levantara las sanciones. Y hasta aquí las informaciones.
Muy buenos días, amigas. Bienvenidas a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y muy buenos días para todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Hoy es miércoles, la cinturita de la semana, el ombliguito, como más les guste a ustedes. Y por acá no está lloviendo.
Ay, porque ayer lo que cayó fue el diluvio. Yo pensé que me iba a tocar la puerta Noé. Recoge los animales que tengas en la casa y ven conmigo, porque aquello fue que no acababa.
Porque
no,
tienes muchos animalitos en
ninguno,
casa.
Ninguno.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Buenos días, muy bien. Sí. Hoy sí, hoy miércoles ya, a mitad de camino y esperando el fin de semana.
Ya tú sabes. Sí, porque hoy es la cinturita de la semana.
Es miércoles.
Ya estamos a la mitad. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio hoy es Danilo Fuentes. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, hoy vamos a comenzar el programa. Hoy es miércoles y los miércoles son Día de Cultura. Y vamos a hablar sobre un libro de una escritora cubana que nosotras conocemos, no personalmente, por desgracia, pero que ha sido oyente del programa por muchos, muchos años y hemos estado en contacto con ella por muchos años. Y este libro de Idania Bacallao Iturria fue publicado por la editorial Cuban Artists Around the World y hemos tenido a su directora aquí con nosotras varias veces. Y bueno, hoy queremos hablar de A Gabriel No Lo Mató la Luna.
Bueno, imagínate que esto no pasa todos los días, que un oyente sea escritora y que hablemos de su libro aquí en el programa. Así que, y Dania, que ya sé que escribió hace un momentico, bueno, pues escucha, miren. Como bien dijo Michelle, A Gabriel No Lo Mató la Luna es la última entrega de la escritora cubana Idania Bacallao Iturria y fue publicado hace unos días por la por Cuban Artists Around the World Ediciones, dirigida por Giovanna Martínez. Y bueno, los cuentos han llamado mucho la atención por los fuertes toques de realismo mágico y de lo real maravilloso que conforman el universo del entorno actual de esta escritora. Idania vive en un pueblecito en Villa Clara, que se llama Rancho Veloz. ¿Cómo le gusta decir ella? Desde mi
avatar.
Desde su avatar.
Ah, sí mismo. Bueno, hablemos un poco. Idania Bacallao Iturria es conocida por sus títulos Ana de Mis Amores, Mujeres Raras, La Plegaria de la Hierbabuena, Toma Café Conmigo, La Hija del Agua y El Día que Voló la Amapola. Y todos tienen la temática erótica femenina y tienen un marcado estilo surrealista. Y Idania, muy conocida en Cuba también porque marcó una pauta en la literatura femenina cubana. Los libros pues revelan el lirismo coloquial de una cuentista que, según ella, escupe más que escribe. Y el universo interior convulso, desgarrado y definitivamente muy particular, desde el ámbito sexual hasta lo social. Ella habla de la indocilidad, habla de la rebeldía de las mujeres que viven al máximo de intensidad cada uno de los momentos de su vida, y habla también sobre los sentimientos, empezando por el amor. Estos van a ser los temas fundamentales que tienen las obras de Idania. Este libro pues se presentó en el año 2015 y A Gabriel No Lo Mató la Luna tiene cuentos que pueden ser una suerte de narraciones poetizadas o poemas narrados que están rayando en el realismo mágico más enloquecedor. Los cuentos están ambientados en un lugar remoto, como ella misma lo nombra, están repletos de fantasmas, de mujeres amadas y desamadas, de muertos queridos, de milagros, de conjuros, de infidelidades, de chismes de pueblo, ¿por qué no?, de sueños, de deseo, de sexo, de creencia y de seres misteriosos. Pero sobre todo hay algo que marca este libro y es un tema que está ahí en todo, y es la soledad. La soledad que te acompaña a veces incluso cuando estás más acompañado. Esa soledad que tiene a veces y en muchas ocasiones la mujer, que es la protagonista y el hilo conductor de todos los cuentos que ha escrito Idania en A Gabriel No Lo Mató la Luna. Es una soledad que fue forjada a golpe de desengaños, de desilusiones, pero sobre todo a fuerza de secretismo, de encerrarse voluntariamente, de resguardarse para sobrevivir, para preservar la libertad de ser y hacer sin que lo que está pasando fuera la dictadura que hay en el país, pues lleve a estas mujeres a la locura o a la muerte. Una soledad que en muchos de estos personajes se ha vuelto como enemigo y es incurable. En el libro, por supuesto, que Idania también plasma las diferencias sociales, las económicas, las políticas. Ella está diciendo cómo es la Cuba actual, pero a través del lenguaje que ella utiliza en sus historias. Y como ella dice, a Gabriel nunca lo matará la luna. A estas mujeres de sus cuentos nunca las matará la luna. Y están cohabitando en ese mundo, lugar remoto, y pues Cuba, la vida, la sociedad, se vuelve un personaje más dentro de los cuentos de A Gabriel No Lo Mató la Luna. Vamos a volver a caer en Idania. Idania Bacallao Iturria, ella ha recorrido el mundo literario, ha tenido múltiples premios y menciones en poesía y cuento, ha publicado en periódicos, revistas, tanto nacionales e internacionales, y la han llevado a etiquetarla como una de las voces eróticas femeninas más importantes de la región central de Cuba. Como les digo, ella dice que agoniza actualmente. Yo pienso que no. Ella no está agonizando artísticamente en Rancho Veloz, al contrario. Ella está floreciendo en el medio de Rancho Veloz, porque escribir, yo sé lo que es escribir desde un pueblecito de campo sin acceso a nada, escribiendo con un lápiz, con un lapicero, con una máquina de escribir, volviendo a inventar las cintas de la máquina de escribir para poder plasmar todo lo que estás escribiendo. Y Dania, yo sé lo que es eso. Así que ella nos está escribiendo sobre una realidad llena de muros y carencia, las asfixias que están viviendo las mujeres cubanas cada día, que cada día es peor, y más en ese tipo de lugar donde ella vive, en un pueblecito. Así que para los amigos que están aquí en Miami, A Gabriel No Lo Mató la Luna, o que pueden tener acceso a Amazon, A Gabriel No Lo Mató la Luna está en Amazon.
En Amazon.com.
Ahí lo pueden buscar, lo pueden comprar, y como decimos aquí, ayude al artista cubano.
Así es.
Usted compra y ese dinerito pues va a ayudar a Idania económicamente, la va a ayudar espiritualmente, y para que ella pueda seguir creando desde ese rincón, desde su avatar,
¿no? Y lo va a ayudar a usted, porque va a leer
y va a conocer
que vale la pena.
Sí, sí, cómo no.
Así que bueno, vamos a pasar al horóscopo.
Y comenzamos con Aries. Aries, escucha bien esto. Aunque te califiquen de frívolo o de ilógico, sigue haciendo lo tuyo a tu manera, que dinero no te faltará. Sácale provecho a todos tus talentos. No permitas que la depresión y la melancolía te apaguen el fuego de inspiración y creatividad. Enseña tus habilidades sin temor a la crítica. Los números de Aries, el 2, el 10 y el número 14. Tauro, y me encanta mi signo de hoy. Descansa más. Duerme por lo menos 8 horas. Toma agua, come lo que te conviene y practica ejercicios de relajación. Mejor no puedes estar.
Bueno, Exilda, no está mal.
Me voy a dormir. Aléjate de ambientes contaminados y seres humanos torcidos o perturbados emocionalmente. Sal de todo ambiente tóxico que pueda estar afectando tu aura.
No te acerques a nadie negativo.
No, que puede afectar mi aura. Bueno, números de suerte, el 14, el 28 y el 1 para Tauro. Géminis, cuida tu cuerpo con esmero y dedicación. La sanación de muchos de tus males sale de tu propio interior. Buen momento en tu vida para volver a estudiar y superarte cada día más. Rompe cadenas y vuela hacia tu destino. Únete a personas que te puedan apoyar en tus sueños y ambiciones. Los números de suerte para Géminis, el 21, el 44 y el número 9. Cáncer, tienes ahora tu propio código de ética y moral. Tu alma se libera y tu sola presencia impactará a muchos. Tus corazonadas te llevarán por muy buen camino. Llevarás a cabo cambios positivos en la inversión de tu dinero y esta vez será para bien. La suerte está de parte tuya, Cáncer. Tus números de suerte, el 15, el 8 y el 29.
Leo, ahora te conoces mejor y sabes lo que te conviene. Controla los nervios y la ansiedad. La risa será tu mejor medicina para mantener tu buen estado de ánimo. Buen momento para remodelar y llevar a cabo cambios en tu hogar. Inspiración no te faltará para darle ese toque especial. Números de suerte 25, 16 y 20. Virgo, todo ser que entre a tu espacio tendrá una lección valiosa que darte. En salud, cuida esmeradamente lo que comes. Mucho control, ya que todo te puede llevar a engordar más de lo debido. En el amor, se impone que seas más selectivo y cuidadoso al entregar tu corazón. Números de suerte, el 7, el 22 y el 11. Libra, el amor en todos sus matices embellece tu existencia. Estarás más atractivo, sensual y embrujador. Tu vida se transforma, especialmente en el factor romántico y sexual. Buen momento para cultivar tu intelecto leyendo o escuchando a seres iluminados o asistiendo a seminarios. Números de suerte, el 20, el 6 y el 43. Escorpión, sabrás tomar decisiones importantes para tu felicidad. Oportunidades amorosas y sociales se presentan de diversas maneras y en diversos lugares. Atraerás amistades maravillosas y te sentirás mejor preparado para poder responsabilizarte con una pareja estable si es que no la tienes. Números de suerte, el 49, el 6 y el 18.
Bueno, continuamos con Sagitario. Tu actitud ante el amor da un giro de 90 grados. La víctima que lo daba todo y lo creía todo al entregar su corazón murió. Despiertas a nuevas realidades. En tu hogar habrá ahora paz y armonía, como siempre has deseado. Serás el mejor amigo, consejero y el mejor apoyo de todos. Los números de suerte de Sagitario son el 3, el 41 y el 17. Capricornio, ignora y cancela a toda esa gente negativa que se acerque a ti. Ahora vas a pensar positivamente y vas a poner en orden tus cuentas, pagar deudas y vas a salir de todo lo que te estanca o te afecta profesionalmente. Ten siempre muy presente que tu éxito podría ser motivo de envidia. Los números de suerte de Capricornio son el 40, el 13 y el 5. Acuario, limpia aquello que ya no funciona en tu vida. Vacía tu mente y deja que la divinidad te guíe por el camino correcto. Dinero que llega, dinero que se multiplica y dinero que te dará la seguridad y felicidad que deseas, pero tienes que mantenerte positivo en todo momento y decretarlo diariamente. Los números de suerte de Acuario son 50, 12 y 45. Y por último, Piscis. Únete a Cristo que mora en ti y te llenarás de paz. Permite que esas fuerzas espirituales te protejan y te salven de todo lo mal. Cuida de tu salud emocional. Se impone ahora que salgas de todo círculo negativo y lleno de pesimismo, ya que tú eres como una esponja que lo absorbe todo. Los números de suerte de Piscis son el 8, el 13 y el 26. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 470, 470. Y el de la mañana, 881. 881. El pick 4 de la noche fue 9541. 9541. Y el de la mañana, 0292. 0292.
¿Y ahora?
Ahora
voy a hablar de una cosa que la gente no, tal vez no se ha puesto a pensar.
Ajá.
Porque las películas de Disney siempre tienen algo de así de al final.
Uh-huh.
Y vivieron felices y se dieron un beso a la pareja y todo fue maravilloso.
Uh-huh.
Pero los finales felices, que son la marca de Disney y que forman parte de nuestra infancia, en realidad, cuando uno se pone a buscar, a escarbar, el cuento se basa en cosas crudas que no podemos nosotros a veces ni imaginar. Y eso es precisamente lo que ha demostrado un investigador que se dedica a temas literarios, que ha comparado las versiones de Disney con sus historias originales, y el resultado en algunos casos es más que sorprendente, amigas. En el caso de Blancanieves, por ejemplo, la versión de Disney asegura que el cazador solo tiene la orden de llevar al corazón de la protagonista como prueba. El cuento, sin embargo, es mucho más sádico. El cazador debe traer el corazón y los pulmones de Blancanieves y servírselo en la cena a la madrastra.
Bueno, pero es que muchas de las películas de Disney están basadas en los cuentos de los hermanos Grimm.
¿Qué son?
Que son, óyeme, el meten terrible miedo. Entonces yo me imagino que ellos tienen como que bajarle el tono, niños, porque imagínate.
Bueno, La Bella y la Bestia,
ajá,
que es de un cuento de Gabriel Susan Bartó, termina con la bestia comiéndose a la joven después de la boda.
Es que no le gustó la muchacha después.
No.
La Cinerita tampoco se queda atrás, amiga. Robarle la voz es una táctica sin mucha sazón, por lo que realmente lo hacen Ariel, a quien le cortan la lengua sin ningún miramiento. Y para acabar lo tierno con lo sádico, el investigador dice que a Pocahontas la violan y Mulán se suicida.
¡Ándate!
Y estos son algunos ejemplos, dice él. El futuro desafortunado que vivieron las princesas en las novelas tienen fines de cuentos de hadas con trágicas historias de telón de fondo que Disney ha querido cambiar. Y se va a dedicar a buscar todos esos cuentos que, dice él, que son terribles y macabros y que él no entiende cómo se le ocurrió. También hay que darle un premio a la compañía Disney, a Disney, porque son cuentos de niños que los niños los han disfrutado. Pero figúrate tú,
es que
Mulán se suicide.
Ay, mira, no. Es que las historias tienen un punto interesante, ¿no? La mayoría son princesas y no sé qué. Y entonces me imagino que cuando Disney, los productores de Disney buscan estas historias, pues le buscan el lado más rosado. Por
sí,
llamarlo
es que
de algún
le,
modo.
No le buscan, le inventan.
Y se lo inventan. Lo cambian. Porque te imaginas que al final de esa película un niño vea toda esa cosa.
Por eso él dice que cómo esos clásicos, que son cuentos clásicos.
Me quedo con las versiones mejor.
Han hecho estas versiones. Bueno, cuando tú lo miras desde el punto de vista que es para niños, tal vez para adultos, cuando tú leas eso, de que al final la bestia se come
Ay,
a la bella.
No, ¿qué es eso? Bueno, yo sé de muchos adultos que dicen que todavía están traumatizados por la muerte de la mamá de Bambi. Tú sabes que en Bambi, y tú no la ves, simplemente eso se oye, ¿no? Se oye el cazador y tú sabes que mataron a la mamá. Y hay mucha gente que vio la película, ¿sabes? De niño
Y... Chica, yo la vi y yo debo ser muy mala, muy cruel, porque yo no me acuerdo.
No, pero por pero eso es que Bambi mucha... se queda solo.
Claro.
Sí, sí.
Pero hay mucha gente que son tan, como son tan chiquitos, no se dan cuenta que eso fue lo que pasó. Piensan que la mamá, qué sé yo, la mamá desaparece. Pero no, es que el cazador mata a la mamá de Bambi, que es muy cruel. Pero bueno, vamos a darles la dirección para que nos escriban.
Que entre paréntesis, hace como 15 o 20 días dijeron que me iban a escribir, ¿te acuerdas?
Hace más.
Es más, y la pero carta...
Que pero que habían echado la carta y todo.
Y no ha llegado. De todas maneras, amigos, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM y estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa. Yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos. Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Los investigadores han logrado diseñar y perfeccionar
el deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Michelle Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalta,
Danilo Fuentes Cortés,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es de la escritora que vamos a tener en el programa, Antonia de Jesús Corrales Fernández. Y dice, la vida es una ruta con millones de estaciones y paradas, repleta de apeaderos infinitos y solitarios. La ruta es una ola o un adiós. La vida es una ola o un adiós. Pocas veces recoge la maravillosa súplica de un quédate o un no temas. Siempre voy a estar aquí. Lo voy a repetir. La vida es una ruta con millones de estaciones y paradas, repleta de apeaderos infinitos y solitarios. La vida es un ola o un adiós. Pocas veces recoge la maravillosa súplica de un quédate o un no temas. Siempre voy a estar aquí.
Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con Antonia de Jesús Corrales, escritora española, autora de las populares novelas En un rincón del alma y Mujeres de agua, entre otras. Bienvenida al programa, Antonia.
Muchísimas gracias por traerme a vuestro programa. Buenos días a todos. Estoy encantadísima de estar con vosotras.
Ay, nosotras encantadas de que tú estés con nosotras. Quería comenzar hablando de En un rincón del alma y Mujeres de agua, porque están conectadas, si no me equivoco. En un rincón del alma, la protagonista toma conciencia de cómo ha vivido su vida, que en realidad pues como que no ha vivido su propia vida, ¿no? Y crea conciencia de eso. Eso es algo que le pasa a muchas mujeres. ¿Tú querías que las mujeres se vieran reflejadas en esta novela?
Sí, por supuesto. El motivo primordial de escribir esa novela En un rincón del alma es que las mujeres se viesen, parte de las mujeres, la gran mayoría se viesen reflejadas en su protagonista, en Jimena. ¿Por qué? Pues porque nosotras siempre dejamos nuestra vida aparte para dedicarla a los demás, bien sean los padres, bien sean los hijos, bien sean la pareja, y nos olvidamos un poco de nosotras mismas. Creo que es un condicionante que va implícito al ser mujer, el darlo todo por los demás, y nos olvidamos de nosotros sin darnos cuenta que el querer a los demás no quiere decir que nos tengamos que dejar de querernos a nosotros mismos.
Claro. Mujeres de agua es la continuación de En un rincón del alma. ¿Eso es correcto?
Sí, exacto.
Pero ya esta vez la protagonista, ¿sigue siendo Jimena o es otra, o es no, Remedios, es, Amanda?
No, es la hija de Jimena que toma el relevo.
Ahora, en Mujeres de agua también está el paraguas rojo, ¿no? Sí. Está en la portada y está en la trama. Este paraguas rojo, ¿es símbolo de algo?
Sí, es el símbolo de la amistad. Primordialmente es el símbolo de la amistad que hay entre las mujeres y de la protección o de los seres que nos quieren y a los que queremos. Y luego también simboliza la fuerza, la lucha y la alegría, la vida. Es lo que simboliza por el color que tiene. Pero en la novela lo que simboliza es eso. Yo siempre les digo a mis lectoras que no les falte nunca un paraguas rojo para protegerles. Son los amigos, las personas. Está simbolizado en una cosa material que es el paraguas rojo, pero quiere decir en concreto eso.
Ahora, ¿por qué las mujeres son de agua y los hombres son de viento?
Pues eso también lo desvelo en la segunda parte, Mujeres de agua, pero vamos, te puedo decir que el agua es el origen de la vida. Y el origen de la vida somos nosotras. Y tomamos mil formas, como el agua, nos adaptamos, somos energía pura. Y los hombres buenos, que los hay en mis dos novelas, son de viento porque mueven el agua, son capaces de hacernos movernos, sentirnos felices y transformarnos.
Interesante. Y Antonia,
te gusta, ¿verdad?
Sí. Sí. Antonia, me leí tus dos novelas, las bajé a mi Kindle y las leí, me gustó más Mujeres de Agua que la primera, que en un rincón del alma.
Claro. Sí.
Pero sí. Bueno, te voy a preguntar específicamente de Mujeres de Agua. En Mujeres de Agua tú tocas algunos temas que no has tocado en Un Rincón del Alma, como por ejemplo el tema de la violencia machista. Cuéntanos sí. un poco sobre esto.
Está tocado en las dos, pero de diferente manera, sí. Es que es de diferente forma. Ajá. Hombre, yo quería reflejarlo porque en realidad mis novelas son contemporáneas, reflejan la realidad. Fíjate, en Un Rincón del Alma, siendo la obra, la última obra que he publicado, fue la primera obra que yo escribí. Era inédita, la publiqué después de tener dos ya en el mercado con éxito de suspense, y es del 2011, y sigue siendo un tema totalmente entera de actualidad, o sea, es contemporánea, pero es súper actual, desgraciadamente, sobre todo en el tema del maltrato de género, pero hay otros muchos más que siguen siendo actuales, porque parece que la sociedad, parece que avanza mucho, pero en realidad estamos un poco estancados, y en Mujeres de Agua también lo quise tocar, lo que pasa es que quizás impacta a lo mejor un poco más porque está más de lleno. Las protagonistas lo viven in situ y lo cuenta la protagonista mucho más de cerca que en Un Rincón del Alma. Y quería dejarlo reflejado porque yo también, o sea, enarbolo la bandera contra el maltrato de género. Contra todo tipo de maltrato, ¿eh? Pero sobre todo contra el de género. Y quiero que la gente también, no, porque cuando tú lees algo o alguien te cuenta algún problema, ves que el tuyo, que realmente no estás tan solo, y quería dejarlo patente, aparte de la repulsa hacia ello, por mi parte, claro.
Tú hablas ahora de problemas. En Un Rincón del Alma, tú planteas cosas que montones de mujeres están sufriendo. La infidelidad de un marido, una amiga que o murió, o que no sé, como nosotras las cubanas que nos mudamos y saltamos de Cuba a los Estados Unidos y perdemos esa amistad. Sí. ¿Tú quieres que las mujeres que lean tu libro asuman o se motiven a replantearse valores y de que tienen que tomar las riendas de su vida y cortar con todo eso?
Sí, vamos a ver, tenemos que tomar, por cierto, te voy a decir, voy a hacer un inciso, me encanta tu acento, sí. me gusta muchísimo. Yo creo que todos tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, pero debemos de hacerlo sin que las connotaciones sociales, ni familiares, ni siquiera de las amistades nos lleven a ello. Lo tenemos que hacer por nosotros mismos, poco a poco y como queramos. Jimena lo hace en su historia, en su vida, y lo hace cuando ella cree que debe hacerlo y cuando dice hasta aquí he llegado. Y es una mujer feliz. Ella se dedica durante mucho tiempo a cuidar a sus hijos, a su marido, incluso con las historias que hay que no le gustan, pero ella quiere hacer eso en ese momento, hasta que llega un momento determinado en el que dice, ahora quiero sentirme viva, porque no se siente viva, siente que está, que se ha perdido, que no es ella y que realmente está en un limbo. Entonces yo creo que todos debemos plantearnos eso, pero debemos hacerlo con calma y cuando nosotros queramos, e ir poco a poco. O sea, la vida tiene tiempo para todo. Yo siempre digo, es como cuando estás triste, hay que tener días tristes y al día siguiente te tienes que levantar. Pero también es necesaria la nostalgia, igual que lo es la risa, y tienes que saber ir poco a poco. No tiene que ser toda una revolución de golpe, pero sí tienes que reivindicar tu sitio y tus necesidades, tanto emocionales como físicas. Eso yo creo que es prioritario, es primordial, mientras que tú estés convencida de ello, porque además todos somos capaces de hacerlo, de una manera o de otra. Hay gente que lo hace con menos medios, de una manera más humilde, otras con un nivel un poco más alto, pero no importa, hay que seguir avanzando, poco a poco.
¿Y tú crees en verdad que todas las mujeres son de agua? Porque tú hablas que las mujeres de agua son fuertes y valientes. Todas no somos fuertes y valientes. A sí. veces nos tenemos que enfrentar y muchas amigas que ahora nos están escuchando tienen miedo.
Claro, pero el miedo no es de valientes. O sea, el tener miedo no quiere decir que uno sea cobarde. Una persona cobarde es la que no se enfrenta a algo, pero no porque tenga miedo, sino porque no es capaz de hacerlo. o no se siente capaz de hacerlo. Todos somos capaces de hacer todo. Yo creo que el misterio, el secreto es creérnoslo, aunque te lo creas 5 minutos. A los 10 no te lo crees, tienes que volver a reintentarlo otra vez. O sea, tienes que volver a intentar sentirte así, sentirte capaz de hacer las cosas. La única diferencia es que a unos nos cuesta más, a otros menos, que unos tienen más medios y otros tenemos menos medios. Esas son las diferencias, pero todas, todas somos valientes, todas somos fuertes, las mujeres somos muy fuertes. Por eso gestamos, por eso creamos, porque creamos la vida realmente. Somos las que criamos a los hijos, las generaciones, prácticamente todas las generaciones, son las mujeres las que se encargan de levantarlas, de educarlas, que están ahí. Siempre. Todas, claro.
Me alegro muchísimo todo esto que has dicho, porque eso le viene muy bien a la mujer cubana. Tú no sabes cuánto le levanta el ánimo a las amigas que nos están escuchando ahora.
Antonia, tú tocas un tema que es un tema, si se puede decir, a veces tabú cuando la gente escribe o cuando la gente habla de él. Y es el tema de la intolerancia, el tema de la intolerancia, pero a la homosexualidad. Está el personaje este del hermano de Mena. Cuenta un poco cómo tú tocaste este tema, por qué decidiste llevarlo a Mujeres de Agua.
Sí, Juanillo es un personaje entrañable. Realmente es un personaje, para mí es maravilloso. Juanillo es el reflejo también de mucha gente que yo he conocido, de amigos y de amigas que yo he conocido. Entonces, están condicionados pues por la sociedad, por un tipo de creencias, por un tipo obsoletas totalmente para mí, porque el amor es amor en todas las facetas. Da igual a quien quieras, cómo o cuándo lo hagas. En realidad lo que importa es sentir, que esa es una de las bases de mis 2 novelas. Entonces, yo sí quería dejarlo reflejado para que también fuese consciente, no solamente la gente que tiene trabas porque es homosexual y las tiene la sociedad, que la sigue teniendo en esta, la nuestra, en España y en los demás sitios, porque hay una doble moral, sigue habiéndola desgraciadamente, sino para ellos mismos también, que se sientan pues con fuerzas, porque no hay que, o sea, es que para mí la gente que diferencia tanto en color como en tendencia sexual a los demás, la catadura moral que tienen como personas es muy baja. Yo es una cosa que he convivido con ella desde siempre, y aquí también hemos tenido muchos problemas. En España eso ha sido, la gente se ha casado para poder tener trabajo y para que estuviera bien visto, y ha tenido hijos, y pues no quería casarse con una mujer, y el resultado de eso que ha sido, pues una infelicidad enorme. Ellos no han sido felices, sus parejas tampoco, por cumplir con la sociedad. Y ahí, yo lo que quiero es que la gente se dé cuenta realmente y que entienda que la persona es persona, da igual el color, la tendencia sexual, los ideales religiosos que uno tenga. Y quería dejarlo reflejado porque para mí es así.
Es que eso es un mensaje importante. Uh-huh. Antonia, en una reseña alguien escribió que tus 2 novelas, Mujeres de Agua y En un Rincón del Alma, son de mujeres, que no es lo mismo que para mujeres. ¿Qué significa para ti ese comentario?
Exacto. Es que verás, mis novelas no son feministas, no son machistas, no son romantic, no son rosas, son contemporáneas. Y no son para mujeres, solo son para mujeres y para hombres. Son para personas. O sea, yo cuento la vida de las personas, de todas. Entonces, en la novela hay hombres buenos, hombres menos buenos, hombres maravillosos, y también se desvela parte de lo que es la parte emocional de la mujer, cómo pensamos, porque nosotras en realidad somos diferentes a los hombres. No se nos tiene que tratar de diferente forma, pero sí somos distintos en la manera de pensar y de sentir. El hombre es más pragmático, nosotros somos, pensamos más las cosas, yo siempre digo que somos las leonas, la sabana. Tenemos que estar pendiente de todos, de todo, y además sentimos mucho. Y sentimos de una manera distinta, ellos van más al grano. No es porque quieran hacerlo en sí, muchos, es porque ellos por naturaleza son así. Y para los hombres, hay muchísimos hombres que han descubierto lo que es realmente la esencia femenina en mis novelas. Y muchos me han dicho, es que yo me siento mujer casi de agua. O sea, yo tengo comentarios de lectores que les ha impresionado y que han dicho, madre mía, incluso hijos que me han escrito diciéndome, me has hecho pensar en cómo se podía estar sintiendo mi madre. No me he dado cuenta de lo que podía sentir o lo que podía pensar en un momento determinado. Y hombres que me han comentado exactamente lo mismo. Son historias de personas, por eso no son solo para mujeres.
Y la cercanía de tus personajes. En la mayoría de las reseñas lo que se habla es de esto, de que tus personajes se sienten cercanos, vivos, como si tú los pudieras tocar.
Claro, porque son reales, como tú y como yo. Es que yo lo que pretendo es plasmar la realidad. Yo no quiero héroes ni villanos. Yo hablo de la gente sencilla, de la que de verdad hace la historia. Siempre lo digo, aunque no salga los libros de historia. Los que construimos el futuro. Los que con nuestras manos, paso a paso, levantamos las naciones. Levantamos la tierra, levantamos... Somos nosotros, los héroes anónimos. Entonces, por eso los sientes tan cercanos. Porque sienten lo que tú, porque tienen lo mismo que tú, las mismas carencias, los mismos sueños, se deprimen por las mismas cosas, vuelven a levantarse y a luchar igual. Son personas normales, de a pie. Por eso se sienten tan cercanos, porque son reales, de verdad.
Y leyendo también yo la reseña, me encontré unas palabras que me trajeron muchos recuerdos de hace, no sé, 15, 20 años atrás, o es que cuando fue a Cuba Juan Manuel Serrat, que tenía una canción que se llama Pequeñas Cosas.
Ay, sí, aquellas pequeñas cosas.
Ajá, y tú hablas de pequeñas cosas y le das un valor, pero dices, sí, algo que las mujeres tenemos, cosas que no solemos compartir con nadie.
Sí.
Me gustaría, sí, que hablaras tú el valor que tú le das a esas pequeñas cosas, que a veces los seres humanos no nos damos cuenta.
Sí, pues son detalles. Mira, yo en la segunda parte, por ejemplo, pues Mena explica y cuenta cuando falta su madre, pues habla de esas pequeñas cosas. Como dice Serrat, que el tiempo arrastra aquí y allá.
Ajá.
Pues exactamente igual. Se va dando cuenta de que faltan las flores en el jarrón que ponía su madre todos los días. Se va dando cuenta que no escucha la sintonía de la radio que conectaba en la mañana. Todas esas cosas que parecen insignificantes son lo que realmente le dan sentido a la vida, lo que nos hacen sentirnos vivos. Y los pensamientos, porque nosotras somos, cuando nos convertimos en esposas, o en amantes, o en madres ya, somos un poco seres anónimos, porque es lo que te decía antes, perdemos parte de nosotras mismas para dárselas a los demás. Y también tenemos esos pensamientos que a veces pues no compartimos, o bien por no hacer daño a un hijo, o al marido, o al padre, y nos los guardamos, y son muy ricos, muy importantes, y son los que pues Ximena va compartiendo, ¿no? Como cuando dice, le encantaba el señor con el carrito de los helados, y de repente dice, ya sé lo que voy a ser de mayor, me gustaría ser vendedora de helados, yo voy a ser vendedora de helados, por ejemplo, ¿no? Jamás se lo contó a su madre. Era pues una anónima, pues son esas cositas que nos vamos dejando, esos pequeños detallitos que son los que realmente nos hacen ser quienes somos, ¿sabes? Y son los que a mí me gusta plasmar, ¿no? Como tampoco me gusta describir mucho a los personajes, doy detalles muy muy pequeños para que cada lector construya el suyo. O sea, construya su Ximena, construya sus Remedios, ¿sabes? Y que van evolucionando. También me gusta que evolucionen los personajes para que mis lectores los vayan viviendo muy de cerca, como por ejemplo el personaje de Remedios, que es un personaje importantísimo. En la segunda parte se convierte, te das cuenta realmente quién es Remedios. Es buena gente, que es lo que importa. Rodearse de buena gente.
Tú comenzaste escribiendo novelas de suspenso, ¿no?
Sí,
y de
un thriller.
Que se llama Epitafio de un asesino, que publicaste en el 2005.
Sí, ahora ha salido reeditado en Bolsillo por Ediciones B.
Y entonces después escribiste Intriga histórica en La décima clave, que salió, sí, en el 2008. Exacto. Después es que pasas a este tipo de novela intimista. ¿Cómo vino ese cambio y por qué vino?
Claro, es que en realidad no fue un cambio. Yo quería escribir. Yo quería escribir, entonces hasta que, no paré hasta que lo conseguí. Yo quería entrar en la novela porque yo soy novelista. Escribo relato también. Tenía muchísimos premios de relato corto, nacionales e internacionales, pero a mí me gusta la novela. Y era imposible entrar con el género intimista o contemporáneo, el tipo de género en el que se enclava, que es que no es exactamente ese, En un rincón del alma y Mujeres de agua. Y tenía escrita En un rincón del alma, pero era muy era prácticamente imposible porque había nombres importantes que lo hacían muy bien vendiendo mucho, y yo no era nadie me conocía. Entonces decidí hacer un thriller de intriga, porque me hice como un pequeño estudio de mercado, cuáles eran las tendencias, lo que más se vendía, y pues me decidí a escribir un thriller de suspense y escribí Epitafio de un asesino, porque pensé que con ello podía entrar y no me equivoqué. Lo envié a dos agencias literarias y firmé con una de ellas, con Antonia Kerrigan, que lo colocó en Ediciones Urano, la editorial del Código Da Vinci, con la misma editora, además, salió ahí. Entonces, cuando ya tenía luego la siguiente publicada, Martínez Roca, de Planeta, La décima clave, entonces ofrecí la que tenía a los editores, En un rincón del alma, que llevaba escrita 3 años ya. Pero me dijeron que yo era escritora de suspense y que mis lectores eran de suspense. Entonces, no podía escribir. Lo otro estaba escrito, pero no lo podía publicar porque no iba a vender. Uh-huh. Si fuese un Vargas Llosa, sí, me dijeron literal. Entonces yo la novela la guardé bastante enfadada, me sentía bastante mal porque no entendía el sentido de que se me encajase. Es como si a un actor le dices, no, tú tienes que hacer drama y no puedes hacer humor, o al revés. Y es válido para más géneros, ¿no? Y cuando Amazon desembarcó en España, la plataforma, y dio la oportunidad de publicar independiente, la colgué porque tenía los derechos electrónicos. Y en 15 días se colocó número 1 en ventas.
Increíble.
En el rincón del alma.
Qué bien. Un y éxito mes, total.
Sí, al mes tenía 5 ofertas editoriales. Al final firmé con Ediciones B.
Ah, sí. Madre. Y entonces, entonces ahí ya se publicó en papel.
Y luego, sí, claro, se publicó en papel. Salió también en bolsillo. Se ha traducido a 3 idiomas. Y luego después ha salido As de Corazones, que es también por Ediciones B, porque Mujeres de Agua, la segunda parte En un rincón del alma es la última que he publicado, pero en medio de las dos está As de Corazones, que es una historia maravillosa también.
Antonia, y yo no quiero contar qué pasa en Mujeres de Agua, pero hay un embarazo también por ahí, y como que me suena que pueda haber una tercera parte, una continuación de Mujeres de Agua, mujeres que sigan contando historias.
Ahí está, porque además, si recuerdas al final, hay el significado de una runa,
¿sí?,
que se queda en el aire, que no se dice qué es lo que dice la runa. La runa habla del futuro. Entonces, ahí está, está ahí. Pero es que la tengo empezada, la tercera parte, pero estoy con otra ahora mismo. Una más corta que no tiene nada que ver con las anteriores. Tiene que ver en cuanto al género, pero las protagonistas y todo son diferentes. Y luego, evidentemente, está la tercera parte que cerrará la trilogía.
Bueno, pues la vamos a esperar para leer.
Entonces, el proyecto es que sea una trilogía, entonces.
Sí, sí. Tiene la tercera parte, que es la que concluyen ya muchísimas más cosas. Porque además, En un rincón del alma, en realidad es una historia que podía haber quedado ahí, cerrada. Pero sí tenía su futuro y yo lo tenía en mente. Y luego los lectores querían saber más cosas de los personajes porque está contado de diferente forma, como Jimena se lo va contando a su madre a través de unas cartas, que en realidad no son cartas, no es epistolar, está en primera persona, pero se lo dirige a ella. Lo que pasa es que el lector acaba sintiéndolo como si te lo contase a ti. Pero quedaban personajes que les faltaba. Querían saber más, los lectores querían saber más de Remedios, querían saber más de Andreas, querían saber qué es lo que había pasado con Eduardo, necesitaban saber muchísimas cosas. Entonces, en Mujeres de Agua, Mena retoma la historia, va hacia atrás también, da saltos en el tiempo, y ya va encajando a los personajes en su sitio, y el lector sabe mucho, pero al mismo tiempo se crea, claro, un nuevo futuro, porque Mena es una persona nueva, con unos personajes nuevos que entran. Y ahí hay que concluirlo también, hay muchas más cosas, muchas sorpresas, y es muy bonito, muy bonita la tercera parte.
¿Y me puedo leer Mujeres de Agua sin haber leído En un rincón del alma?
Sí, sí te la puedes leer porque es independiente, porque yo lo que he hecho también ha sido tener bastante cuidado para dejar, no dejar las cosas en el aire, sino que los lectores que no hubiesen leído En un rincón del alma puedan encajar las cosas, explico, o sea, el personaje va contando algunas cosas y ya lo sabes, lo adivinas. El tema está en que En un rincón del alma tiene partes que ya no es que sean solamente de la historia de Jimena y de la novela, es que son cosas muy nuestras, muy de las personas sencillas, de las mujeres, de lo que sentimos, que yo creo que no debería de perderse nadie. De hecho, son ya más de 400.000 copias y aún sigue en el top. Hoy estaba en el número 1 ya de los libros más vendidos en España y América Latina, sigue, después de 4 años, porque es una novela muy especial. Es una novela muy, muy especial que yo creo que nadie debería perderse. Yo aconsejo leer primero En un rincón del alma y luego Mujeres de agua, pero sí se pueden leer en el orden que uno quiera. Okay. No va a saber igual. Es como si tomas la fruta, el postre, antes que el primer plato.
Bueno, a veces el postre está tan bueno.
Claro, por eso te digo que hay veces que se puede hacer, incluso hay dietistas que te aconsejan tomar la fruta primero y luego el primer plato, o sea que sí. Va a gusto de... lo puedes hacer, la historia te va a gustar exactamente igual. Okay. Hay muchos lectores que les gustan más Mujeres de Agua porque es diferente, es más novela.
Claro.
Más, sí, la estructura.
Bueno, Antonia, ya se nos acabó el tiempo. Te queremos dar las gracias por estar con nosotras en esta mañana.
A mí, bueno, encantadísima estoy. Un abrazo y un beso enorme, enorme para todas las mujeres de Cuba. Grandísimo. Mucha fuerza, mucho empeño, porque somos todas muy fuertes. Y poco a poco, despacito, cada uno desde lo que tiene, con la fuerza, con las ganas, se llega donde uno quiere, se tarde más o se tarde menos. Y lo más importante es la ilusión, cada momento que uno vive. La ilusión y el sentir. Sentir por lo que sea, aunque sea el sol cuando amanece, la brisa del mar, sentirse vivo y luchar, porque es muy bonito, la vida es muy, muy, muy bonita.
Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias, Antonia.
Bendiciones para todos, un beso muy grande.
Igualmente para ti, besos y bendiciones.
Bueno, tuvimos el placer de hablar con la escritora española Antonia de Jesús Corrales. Ha escrito muchas novelas, pero las que estuvimos discutiendo hoy son En un rincón del alma y Mujeres de Agua. Nosotras ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Con la nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información.
en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. A los oyentes que nos escuchan en onda corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.